caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo.
Hola, si te acabas de incorporar, te recuerdo que estás escuchando Dial Saavedra, un programa producido en el IES Saavedra Fajardo y que emitimos cada lunes desde el aula de radio del centro. Y un día más te damos paso a la sección El Camino de las Estrellas, una sección protagonizada por nuestro profesor caminante, nuestro profesor peregrino, Juan Pedro Sánchez. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y hoy empezamos a andar, ¿eh? Ya está bien, de teoría. Hombre. Hoy empezamos a caminar y vamos a hacer la etapa navarra del camino, ¿vale? Las etapas.
Exactamente, hoy queríamos ver, hablar de Navarra.
Las etapas navarras. Y empezamos en el mismo Roncesvalles, ¿verdad?
No, no vamos a empezar en el mismo Roncesvalles porque nos vamos a ir desde Murcia, nos vamos a ir en autobús que nos va a llevar hasta Pamplona, como es lógico, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Y lo que tenemos que hacer es que una vez que estamos allí en Pamplona...
Si te parece, salimos de la Puerta de los Apóstoles.
Pues vale.
La tradición dice, sí, porque ahí está San Pedro, está Santiago, es uno de los cuatro apóstoles de la Puerta de la Catedral, la única puerta gótica que conserva la catedral,
sí, sí, sí.
Y la tradición es que los peregrinos vayan a recibir, a rezarle al santo, justo ahí.
Bueno, una salida pues, muy bonita, ¿eh? Sí, desde Murcia, por supuesto. Pues nada, lo que les iba a contar hoy, que cuando llegamos ya, tenemos un servicio de autobús desde Murcia hasta Pamplona, y con la compañía Billman. Luego, una vez llegando allí a Pamplona, pues tenemos que coger, por la tarde hay una compañía, se llama La Montañesa. La Montañesa nos lleva justo hasta allí arriba, a Roncesvalles. El servicio siempre es a las 6 de la tarde, pero el sábado sale a las 4. Y el domingo no hay servicio. Así que los que vayan a emprender camino, acordaos, el domingo no hay forma de, a no ser que te pueda un taxi desde Pamplona hasta Roncesvalles.
Ese autobús, Juan Pedro, llevará más peregrinos que lugareños.
Sí, siempre va lleno de peregrinos. Y especialmente ya a partir de Semana Santa, siempre va repleto de gente que va con así como cara de perdido, como diciendo que miedo, no sé qué me espera.
Leyendo las guías, ¿no?
Todo sí, el mundo eso sigo comentando cositas así.
Por cierto, hablando de guías, ¿cuál es la mejor?
Buena pregunta. Hay varias. Entonces, pero yo creo que ahora, como estamos en la época más bien de Internet, tenemos varias páginas web de internet que es la información completísima,
claro,
y muy muy actualizada, claro, porque quizás las guías escritas
quedan obsoletas,
están un poquito obsoletas, y entonces en muchos sitios por alojamiento o los horarios han cambiado un poco, es mejor mirarlo en caminosantiago.com o en Eroski, en el consume.es, que también tienen uno muy bueno. Entonces, y hay otros más, no ahora mismo, no me acuerdo. Sí, marcando siempre el Camino a Santiago en el
Google, en Internet, sin problema, información de sobra.
Bueno, entramos cuando ya hemos llegado por la tarde allí a Roncesvalles, pues vamos a la oficina y nos registran, ¿no? Digamos, nos toman los datos, vamos a empezar y tal, y nos ponen el sello, ya en la credencial. Y lo que sí muy, muy interesante ver por la tarde allí es que a las 8 de la tarde en la colegiata, en el mismo monasterio, que por cierto la colegiata es interesante verlo, es un estilo así gótico bastante interesante, pero más que nada es baldoquino. El baldoquino está hecho, es metálico, no sé qué metal es, pero produce como un eco rarísimo, que de hecho por la tarde a las 8, como decía, los canónigos cantan. Y se puede ir a oír cómo cantan, y es, la verdad es que es muy, muy, muy interesante.
Una sonoridad curiosa.
Sí, es rarísimo, rarísimo. Entonces, y eso llama la atención, el visitar lo que es la colegiata. Aparte que el entorno de Roncesvalles es muy bonito, pero aparte del monasterio, solamente hay campo y prados y bosques y tal, pero en fin, en invierno hace mucho frío. Pero bueno, el dormir ahí esa noche se duerme muy bien, porque está el refugio, digamos, el albergue está muy bien preparado. Luego, pues por la mañana nos ponemos a caminar.
¿A qué hora?
Pues lo más las normas de los albergues, a las 8 de la mañana todo peregrino tiene que estar fuera. El albergue tiene que estar vacío. Cuando solamente se puede quedar un peregrino en el albergue si ha caído enfermo. Y entonces el médico da orden que se quede hasta que estén bien. Pues yo creo que después de desayunar, pues eso, cuanto más. En verano, en cuanto tengamos luz solar, pues nos ponemos a caminar.
Tempranito.
Tempranito.
Al camino.
Exactamente. Y esta jornada es muy bonita porque vamos viendo toda la zona pirenaica, las típicas casonas navarras, que son blancas y rojas.
Eso me han contado. Y la naturaleza, creo que hay hayas de 30 metros de altas y robles.
Que incluso hay zonas del camino que van andando junto al lado del río Agra y estás metido en un bosque que puede ser de haya, de abedules. Y es un así, es muy bonito. Esa zona es muy bonita. Aparte todo lo verde que hay, incluso en verano es súper verde. Y muchos prados.
Me llamó la atención también lo que comentaban algunos caminantes, que les sorprendía, una de las constantes del camino era la caca. En el Pirineo, caca de vaca. Porque hay muchas vacas pastando, sí, comiendo, haciendo su vida. Y todos los caminos. Dice, sí. en el Pirineo y en Galicia, caca de vaca. Sí. En Castilla, caca de oveja.
Sí. Los primeros días, si vas con tus zapatos de caminar, de trekking, muy limpito y tal.
De marca.
O de alguno con de marca. Pero mira, cuando pasa los tres días, ya pisa tantas veces ya las cacas y el barro, dice, anda, no me preocupo más. Pero es normal, estamos en el campo.
Claro que sí. Bueno, entonces vamos bajando, sí. Dirección Pamplona.
Exactamente. Y entonces.
Pero a Pamplona no se llega en una jornada.
No, que va. La primera jornada, pues podemos llegar hasta Zubiri. Zubiri está a 22 kilómetros. Si uno no está muy bien preparado, pues sé que podría quedar en Zubiri.
Etapa, sí.
Y luego, si quieres, un poquito más adelante, en La Rasoaña, que está a 5 kilómetros más. Y creo que La Rasoaña es mejor, porque como es un pueblo más grande, pues tiene más servicios, digamos. Y ahí pues pernoctamos ahí.
La vida del peregrino, una vez que llega al refugio, imagínate que llegas a media tarde, sí, o a primera hora de la tarde, ¿cuál es? ¿Qué hace?
Pues entonces tienes que pasar, llega el hospitalero, te está esperando y tú le enseñas tu credencial y te pone el sello del refugio. Y ya, pues uno tiene derecho a estar ahí para ducharse y para dormir y hacer uso de la cocina, porque hay albergues que tienen cocina con todos los utensilios y uno puede preparar una cena ahí entre amigos o la gente que tú vayas conociendo. Compramos en la tienda o el supermercado del pueblo y entonces hacemos la comida en el albergue. Y a veces la verdad es esa vida de intercambiar ideas, de conocer gente, practicar idiomas, porque mucha gente aprende mucho idioma. Especialmente ahora se está de moda el coreano. Hay muchos coreanos, pero claro, no te hablan en coreano, te tienen que hablar bien, han estudiado un poco español o inglés. El idioma internacional, lengua franca, es el inglés.
Entonces, entre comida, conversación y animación con los peregrinos y las coladas, que habrá que empezar ya, ¿no?
Sí, bueno, el primer día, sí, claro, sí, el día ha sido de lluvia y mucho barro, pues sí.
Hacer coladas.
Después de la ducha, pues tus calcetines, ropa interior, camiseta, pues lo tienes que lavar. Y el problema muchas veces es secar, porque la humedad por la noche es difícil. En verano no hay problema, porque te lo cuelgas todo con unos alfileres, unos imperdibles que digo, en la mochila y se seca. Pero eso no pasa nada. Bueno, vamos a ver, el día siguiente, a partir de La Rasoaña, pues nos ponemos en camino, vamos a llegar hasta Pamplona. Sí, lo podemos hacer. De La Rasoaña hasta Pamplona, no es mucho, es muy poquito, no llega ni a 16 kilómetros.
Ah, bien, es una etapa corta, a lo mejor nos conviene seguir un poco.
No, porque puedes seguir hasta Cizur, pero es un pueblecito más pequeño, pero es que ahora, como en Pamplona ciudad, hay un albergue nuevo, grande, al lado de la catedral, y es mejor porque es que si no conoces Pamplona, vale la pena.
Mis contactos peregrinos me han dicho que la entrada a Pamplona, por las murallas, o sea, ¿cómo se llama la puerta? ¿Lo recuerdas?
El Portal de Francia.
El Portal de Francia, que es impresionante, sí. Que es de bonita.
Además, es que en la Edad Media, y sigue siendo, ese barrio se llama la Navarrería, a donde está toda la catedral, la parte antigua que está la ciudad fortificada. Y la verdad es que es muy bonito entrar por el Portal de Francia para subir ahí por mercaderes y todo esto. Pero de todas formas ya ahora...
¿El camino de los encierros?
sí, mercaderes, sí, sí, estafetas. Sí,
el camino, de hecho, en Navidad, esto en julio, lo desvían. Porque pasan por la calle Mercaderes y Estafeta.
Sí, sí. Y entonces, entran las barreras y todo ese lío, sí, sí, claro.
Entonces los peregrinos tienen que dar la vuelta de la ciudad. Un poco incorrecto, tienen que irse a otro sitio. Bueno, como iba diciendo, el albergue está al lado de la catedral, el nuevo albergue. Es bastante amplio, es grandísimo y está bastante bien. Antiguamente lo que tenían era un, pues, un piso bastante antiguo y no era lo apropiado para una ciudad como Pamplona. Os quiero decir que en Pamplona, como es lógico, para ir a comer hay muchos sitios, es una ciudad bastante grande, así como Murcia, pero los peregrinos suelen ir a la calle San Nicolás, porque ahí hay restaurantes que, la verdad, los precios están muy bien y las cosas que ponen muy buenas, muy bien. Pamplona es una ciudad donde todo el mundo quedará contento con lo que se come. Es buenísimo, todas las cosas, los pinchos, y el ambiente, la gente, cómo es la gente. Es una ciudad que gusta a todos.
Sí, no es una ciudad grande, sí, es una ciudad... Muy bien, perfecto. Pues me quedo a vivir en Pamplona.
Yo también me quedaría. El día siguiente, una vez que hayamos pasado una noche durmiendo a gusto en nuestro albergue, pues vamos a ir hacia la ciudad de Puente la Reina. Puente la Reina está a 23 y medio, no llega a 24.
Pero creo que previamente hay una subida buena, ¿no? El Alto del Perdón, ¿o qué?
Sí, eso está como a unos 13 kilómetros a partir de Pamplona. Y el Alto del Perdón, en concreto, tiene más de 700 metros de altura. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente que no está muy preparada, pues le parece que eso es muy difícil. Pero no es tan difícil, ¿eh? Otras personas suben y dicen, oh, pero no, a mí no me ha costado nada. Es muy bonito porque tiene allí la zona, la parte de arriba, donde las vistas son impresionantes. Y si el día es claro, es guapísimo.
Lo corona un parque eólico.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Son unos molinos de viento. Sí.
De hecho, de los molinos eólicos, de los primeros que había en España junto con Tarifa, eran los de ahí, del Alto del Perdón. Ahí, mira, hay también una leyenda que decía, hay como, vas caminando y hay como una fuente que, por cierto, ahora está seca. Y en la Edad Media, dice la leyenda, que era el diablo que tentaba a los peregrinos diciendo que le iba a dar mucha agua fresca y tal, pero si vendían su alma o así cosas, ¿no? Pero claro, es una cosa que cuando pasas por ahí todo el mundo dice, ay, esa es la fuente del diablo, ¿no? Ya veremos que por el camino habrá como muchas leyendas, algunas son interesantes. Después, no, una vez pasado ya del Alto del Perdón, pues nos vamos a ir caminándonos hacia la población de Óbanos, casi al final. Pero a 2 kilómetros antes de llegar a Óbanos, yo recomiendo, aunque tengamos que desviarnos un pelín, que no es nada, el desvío es nada, a un templo que está en medio del campo y se llama Santa María de Eunate.
Esto. Ah, claro, conozco la iglesia. Es una iglesia octogonal, ¿no? De planta octogonal.
Exactamente, es un templo octogonal imitando la forma del templo de Jerusalén.
Exactamente, es una iglesia templaria, de origen templario.
Mira, pues, cómo sabes mucho de esas cosas. Sí, es de los templarios.
Que además tiene un claustro, el claustro lo tiene por fuera. Una arcada por fuera.
Y hay un rito como hacían en el templo de Jerusalén, que caminaban, daban vueltas descalzos para un lado.
Sí, es una iglesia bonita. Sí.
Y lo que tiene muy, muy interesante es que algunos peregrinos que han leído un poco sobre esto del arte de los templarios, que se les acusaba de que eran adoradores de un demonio que se llama Baphomet. Y algunos peregrinos tienen que buscar la representación de Baphomet en uno de los capiteles. Yo sí lo he encontrado, yo lo he visto, y es verdad, se ve perfectamente. Él tiene como dos cuernos ahí, como un macho cabrío. El famoso Baphomet.
Juan Pedro, me está dando miedo, por favor. Vámonos.
Son cosas medievales, pero la verdad es que tienen...
Vámonos pronto de Eunate, que me estás asustando.
Yo os recomiendo que veamos, que visitemos Eunate. Que, por cierto, creo que en vasco significaba 100 puertas.
Sí, es una iglesia románica muy bonita, sí.
Imitando eso. El templo de Jerusalén. Una vez que ya llegamos al pueblo de Óbanos, aquí también es un pueblo muy interesante, tiene su parte histórica, y en verano hacen un festival, en el festival hay una representación teatral de lo que llaman ellos el misterio de Óbanos, y se trata de un drama leyenda que sucedió en el camino. Era de una tal Felicia. Ella llegó a ser santa. Era la hermana del duque de Aquitania, la región suroeste de Francia antes de cruzar los Pirineos. Y resulta que esta mujer, Felicia, hizo la peregrinación a Santiago, y en el regreso a Aquitania, pues sintió que quería dedicar su vida a los necesitados, y se quedó en una población muy cerquita a Óbanos, que se llama Amocaín, y ella se quedó, pero su hermano, el duque, después de un tiempo, fue a Amocaín en busca de ella, porque se la quería llevar, tratar de convencer que volviese a la corte. Obviamente ella, pues, dijo que no, se negó. Y el hermano, en un ataque de ira, la asesina, la mata. Entonces este hombre, Guillermo de Aquitania, se arrepintió muchísimo y hace el camino a Santiago. Y al regreso, cuando regresaba hacia Francia, de nuevo se queda ahí donde estaba su hermana, y se establece como eremita, ahí en la ermita de Arnotegui. Sí, Arnotegui. E incluso dice que llegó a ser santo, pero eso no lo sé yo.
Bueno. Pues se lo podía haber ahorrado, ¿no? Dejando a la hermana viva, el pájaro.
Claro, es como dice todo el mundo. Matar a una persona y encima que era tu hermana.
Y encima de que te hagan santo, pues no me parece bien. Y a verte, la moraleja es muy fea. Los hermanos tienen que llevarse bien.
Y además, el camino es eso. El camino es un lugar donde todo el mundo tiene que confraternizar. Y es un camino de la humanidad.
No ir matando personas. Muy bien.
Ahí no vale eso. Aunque en la Edad Media sí que hubo muchas matanzas en el camino. Bandidos de todas partes de Europa vivían en el camino para saquear.
A los peregrinos,
sí.
De ese tema también hablaremos otro día, de la seguridad, sí, ¿eh? Sí. Si es seguro el camino, uh-huh. Hoy. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿llegamos a Puente la Reina o no?
Puente la Reina es una ciudad muy interesante. Tiene cosas medievales muy bien.
Puente la Reina, corrígeme si me equivoco, es el punto en el que se unían los dos caminos franceses.
Es cierto, hay un camino que procede de Francia, entrando en España por el puerto de Somport. Y baja por Jaca, etcétera.
El
y,
camino aragonés.
Se llama el aragonés, sí. Yo lo hice hace 2 años. Muy bueno, muy bonito.
Es bonito también.
Muy
sí.
Bonito, muy bonito, muy bonito. Y es menos transitado que el francés. Y aquí en Puente la Reina se unifican para ir hacia Santiago. Esta ciudad, de hecho se llama Puente la Reina. El puente es muy conocido. Y además, en el Camino de Santiago, los puentes tienen mucha importancia, ¿no? Porque tenían que salvar a muchos ríos. Antiguamente, pues, claro. Los peregrinos tenían que cruzar, vadear o incluso con barcazas. Y entonces, en el siglo XI, la reina Munia, que era esposa de Sancho III de Navarra, pues ella facilitó la construcción, o sea, puso el dinero para ayudar que los peregrinos pudiesen cruzar el río Agra en vez de tener que cruzar. Y a veces, pues, cada época del año que el Agra ya lleva mucha agua. Claro, de hecho, este año
está tremendo.
Se sale constantemente. Tremendo, sí. Pero te digo una cosa, es que, José Alberto, en verano cuando hace calor y te bajas al río, al Agra, ahí en Puente la Reina, te quitas las botas, te metes los pies en el agua, es un gusto. Y además es muy recomendable porque se enfríen los pies, que se sean frescos, se lavan. Después te lo pones a secar al sol. Te pones a ver los calcetines y el bote.
Otra
y
persona.
Y ayuda mucho que el pie se airee y que no produzcan las dichosas ampollitas. Bueno, ya hemos ahí en Puente la Reina tenemos 2 o 3 sitios donde dormir. La verdad es que muy bien, está muy bien. Y hay cosas interesantes que ver, la iglesia y después también el convento. Muy bien. Bueno, nos ponemos en camino el día siguiente y ya vamos a llegar a la famosa Estella.
Estella, que fue capital.
Sí.
fue capital del reino carlista, ¿eh? Del rey de la infancia, don Carlos. La única ciudad, la ciudad más importante que tuvieron los carlistas en su aventura.
Sí, durante mucha época de Estella fue muy importante. Sí, De hecho, incluso hay un palacio, que el palacio es el Palacio de los Reyes de Navarra.
De los Reyes de Navarra.
Que también se puede visitar. Bueno, aquí lo que quiero también decir es que 8 kilómetros después de Cirauqui, pasamos por una población que se llama Cirauqui, 8 kilómetros después de ahí, pues veremos que estamos pisando una calzada romana.
Genuina.
Que aún existe. Hay algunas todavía en el Camino de la Plata.
Observa algún tramo original de la calzada.
Y es increíble porque esa sensación de decir, mira, estoy caminando ahora por unas piedras que pueden tener aquí...
2000 años.
Sí, porque la ciudad de Pamplona se fundó, creo que fue en el año 75 antes de Cristo, por Cneo Pompey. O sea que lleva muchos años. Y están, pues eso, hay zonas que ya se ve que se está desmoronando, pero es muy bonita. Es decir, estoy caminando por
lo raro que se haya conservado, porque sabes tú que muchas calzadas se han perdido porque encima se construyeron carreteras, se construyó, se aprovechó la ruta original, la cimentación. Ah, pues mira, estupendo.
Y el trazado original del camino, muchos están tienen encima carretera nacional.
Claro. Eso es lo peor.
Y entonces, si no hay otra forma, muchas veces tenemos que caminar por el arcén. Eso hay que tener mucho cuidadito.
Mucho cuidadito.
Bueno, nos ponemos en camino después de pasar por ese trocito de la calzada romana. Y, bueno, es que también el paisaje ya va cambiando.
Se abre, ¿verdad?
Sí, ya no es ya pirenaico. Ya vemos que se está tirando más bien a viñedos, más
se va haciendo ribereño.
Exactamente, ya cambiamos, ya nos estamos alejando un poquito del típico paisaje navarro y se va pareciendo más a lo de La Rioja. Pero bien, siempre es bonito. Llegamos a la ciudad de Estella, que por cierto en vasco se llama Lizarra, por ello se llaman Lizarretas. Y un detalle de esto de los Lizarretas es que muchos proceden, son descendientes, perdón, de los francos artesanos que se quedaron en la Edad Media, que venían a hacer el Camino de Santiago. Los francos eran personas que no solamente de Francia, sino también de cualquier parte de Europa. Y les gustaba el lugar y entonces se quedaban a trabajar. Entonces ya veremos que en los pueblos siempre hay una rúa del franco o que la calle que donde se quedaban estos artesanos, muchos eran que eran constructores de iglesias y de catedrales.
O sea, que es rúa del franco, no rúa del caudillo, ¿no?
No, pero es que en Santiago la famosa rúa de Franco no es de Franco, era
no
del
de Franco,
Franco
Francisco, sino del Franco
el era otro, sí, de los no los franceses, perdón, de los europeos que se quedaban a vivir en España.
Los francos godos.
Entonces, ¿qué decimos sobre esto? Si los Lizarretas, muchos descienden de estos francos. De hecho, podemos decir que la patrona, la Estella llama más la atención, que en vez de ser una virgen española, resulta que es una virgen francesa, que es Notre Dame de Le Puy. Y Le Puy, en Francia, es el comienzo de un camino que va a Saint-Jean-Pied-de-Port, o sea, como dicen ellos, la Voie de Le Puy. Y las fiestas, que son muy en verano, tienen también el encierro, como en Pamplona, y la verdad que la ciudad es un hervidero.
De gente. Es una ciudad muy bonita, tiene una plaza mayor.
Sí, sí, sí. Y si subes arriba, donde está también el santuario de la señora de Le Puy, ahí pues empiezan a danzar y con sus trajes regionales. La verdad que la fiesta es preciosa. Y siempre una característica de Estella es que siempre trata al peregrino fenomenal. Han vivido durante toda la vida junto al peregrino y ellos hacen todo lo posible para conversar, ayudar, informar. Vamos, que da gusto, da gusto. Es una ciudad que siempre en la historia del camino ha sido nombrada. Aparte de todo esto, pues podemos visitar también una famosa iglesia que se llama la de San Pedro de la Rúa, que es un estilo gótico muy interesante, propio de ahí. Y después, aparte del Palacio de los Reyes de Navarra, una iglesia románica que se llama la de San Miguel, el convento de Santo Domingo, que lo fundó Teobaldo II en 1259. O sea, la ciudad tiene mucha historia.
Sí,
es una ciudad histórica muy interesante. A mí personalmente Estella siempre me ha gustado. Muy bien. Una vez pasamos esa noche, nos levantamos temprano otra vez, desayunamos lo mejor que podamos. Que eso también es un problema, a veces lo para ir a desayunar los
bares. Sí, hay que desayunar a media mañana.
Sí, porque por muy temprano no. Es conveniente siempre que el día anterior, en un un supermercado, te debes comprar algo para desayunar por la mañana. Un batido, unos zumos, algo, para no ponerte en camino con el estómago vacío, hasta que llegues a un pueblo donde puedas desayunar bien.
Conocí una vez a una peregrina, Juan Pedro, que me decía yo, trabajando, siempre digo, si no desayuno, no soy persona. Si no me tomo un café, no soy persona, no puedo funcionar. Dice, aquí me levanto y me hago 12 kilómetros antes de tomarme un café con leche.
Pues sí. Pero yo creo que sí que es importante, que cuanto más pronto posible, pues sí, meterle gasolina al cuerpo. Bueno, nos vamos a ir y vamos a ir a Los Arcos, que ya es el último pueblo, digamos, uno de los pocos últimos pueblos de la...
¿Viana es navarro todavía o es...?
Viana es navarra todavía, sí, pero Viana es la frontera. Es... Un salto después, entre medio de Viana y Logroño, y esos son los confines. Ahora te hablaré después de esto, de esta zona de histórica. Bueno, en el tramo de hoy, que tenemos como unos 22 kilómetros de Estella a Los Arcos, vamos a pasar por un famosísimo monasterio que se llama el monasterio de Irache. Hay muchas chicas en Pamplona que se llaman Irache, y es por esto, por la patrona. Y resulta que aquí había ya una comunidad de benedictinos en el año 958. O sea que los orígenes son muy
antiguos, muy siglo X.
Sí, sí. Está situado este monasterio en la falda del famoso Monte Jurra.
Te recuerdo, hay una matanza... Bueno, hubo un conflicto con el carlismo, con el sector más conservador de la derecha española en la transición y tal, con alguna muerte por ahí, alguna cosa lamentable, Montejurra, sí.
Sí, sí, de los carlistas y todo esto. Pero la parte buena también es que fue también la Universidad de Navarra en el siglo, a partir de ese, es la primera Universidad de Navarra fue ahí en el monasterio. De
Irache. Y ahí hay un reclamo turístico de primer orden, la famosa fuente del vino. ¿Vas a contar algo?
Sí, claro. Seguro que ibas a comentarlo. Sí, pues, había una tradición que los monjes que producían su vino, y aún monasterio de Irache produce un vino muy bueno, navarro, se exporta y todo. Pues la tradición siempre es que se les daba vino y algo para comer a los peregrinos. Y como esta tradición no pueden tener las puertas abiertas día y noche, pues lo que han hecho es como una al lado de la entrada, pues hay unos grifos, uno de agua y uno de vino, así en plata de acero inoxidable. Incluso tiene una webcam que las personas te pueden ver allí y saluda a la gente albergada, porque uno está saludando a su familia en la conchinchina, ¿no? Te pueden ver ahí tomando un poquito. La tradición es tomarse un poquito, porque coincide que el paso de los peregrinos es normalmente a mañana, media mañana, 11, 10, 11, por ahí. Y la verdad, pues después de desayunar no te apetece mucho, pero la tradición...
Y es recomendable beber vino para caminar, sí, vamos. Ahí, al final de la jornada, si quieres. Y te apetece,
pero... Todo el mundo hace el esfuerzo de coger un poquito, porque la verdad el vino no está malo, no es un vino peleón, es un vino que se bebe muy bien. Lo que no se puede hacer, como hemos visto a algunos, yo he visto muchas veces
llenar la cantimplora.
Sí, extranjeros. Los españoles no suelen hacerlo. Son extranjeros. Que lo ven como ellos ese de vino gratis, no lo entienden. Y claro, y si llevan una botella vacía de agua de un litro y medio, pues se lo llenan un litro y medio. Y claro, y cuando llegan a Los Arcos están todos peor, dos perdidos. Eso está muy feo, que el camino vaya todo loco. Los peregrinos van a perdidos por ahí. Bueno. Si tenemos tiempo y nos lo tomamos tranquilamente, podemos hacer la visita del monasterio, y tiene pues retazos de arte medieval, renacentista, barroco. Incluso una de las torres está inspirada en las torres de San Lorenzo del Escorial. Bueno, y entonces seguimos nuestro caminito y llegamos a la ciudad de Los Arcos. Aquí... es una ciudad mediana, atiende muy bien al peregrino, y lo que sí llama la atención es que tiene, para una población de ese tamaño, tiene como una pequeña catedral, ¿no? La iglesia de Santa María es de de un barroco impresionante que cuando entras no te lo esperas, ¿no? Y es que resulta que esta zona, la zona de los arcos y luego hacia La Rioja, es ya la zona fronteriza Navarra-Castilla, en la Edad Media, y entonces podían gozar de los fueros de ambos reinos. Y encima no pagaban impuestos a ningún, ni a Navarra, ni a Castilla. Así que la población de los arcos tenía mucho dinero. Y por esa razón tienen una iglesia que dice, Julín, como la han conseguido. Sí,
potencia, bueno.
Está muy bien. Dormimos ahí la noche en los arcos. Y ya la última jornada, al día siguiente, es hacia Logroño. Capital. Son unos 28 kilómetros. Si uno no quiere hacer tanto kilómetros, pues incluso antes en Viana, que es una ciudad histórica, preciosa, pues sí, pues podemos, el albergue ahí es muy bonito, muy bueno y bien atendido.
¿Por el príncipe? ¿Te recibe el príncipe directamente?
No, tenía que ir, ¿no? Bueno. ¿Qué iba a deciros de esto? Ah, también, yo quería destacar que durante la jornada de los arcos a Logroño, vamos a pasar también por un pueblecito que se llama Torres del Río. Y Torres del Río también tiene como neunate, tiene un templo que es octagonal, que es el templo del Santo Sepulcro. Y también imita la forma, el diseño que tenía el templo en Jerusalén. Desafortunadamente en los últimos años ya cobran la entrada, que esto es una cosa que a mí personalmente no me ha hecho gracia, que cuando yo empecé en el camino todo el peregrino tenía el derecho de visitar todo lo que arte era,
o sea, es un viaje pietatis causa, ya, por lo tanto ya. El acceso mío, a las iglesias
en muchos sitios, catedrales y eso, ahora nos cobran la entrada.
Te han puesto en plan fenicio, hay que recoger fondos, como sea.
¿Qué le vamos a hacer?
En fin.
Bueno.
Pues lo vamos a dejar aquí, Juan Pedro, para entrar en La Rioja el próximo día, ¿te parece bien?
Muy perfecto, perfecto.
Claro, cerramos aquí este capítulo y la etapa navarra, y el próximo día vamos hablando y comentando cosas.
Exactamente, nos espera La Rioja.
Muy bien.
Buena tierra.
Pues hasta la semana que viene.
Venga, buen camino.
Chao.